El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 3:30 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 3:30. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. La noche, arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos en línea, es un gusto, al doctor Eugenio Zaffaroni.
¿Qué tal? Buen día.
Por la otra línea lo tengo a Leopoldo Morón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Bien, ¿qué tal, Leopoldo? ¿Cómo anda?
Pero mire, qué cosa justo coincidió, le juro que no estaba hecho a propósito. Yo no sé si me escuchó.
Sí, estuve escuchando la última parte.
Claro, digo, sí. Justo coincidió para que yo le pueda preguntar a usted, que naturalmente es una autoridad en ese sentido indiscutida. ¿Existe el prevaricato ideológico?
Mire, Leopoldo, yo creo que el prevaricato hay que sacarlo del Código Penal. Lo que existe es la coima, que es un cohecho, listo. O tenemos la coima por un lado, o tenemos el abuso de autoridad por otro.
Muy 750.
El puente está los sábados, de 9 a 11. Leopoldo Moró. Hay otra voz.
Voz.
Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así damos comienzo a una nueva edición de La Venganza Será Terrible, sin público como ustedes podrán notar, pero con Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Muy bien, vamos rápidamente a dar cuenta de nuestras hazañas inminentes.
Sí, hoy estamos aquí sin público presente, por la circunstancia del paro general, así pero es. Mañana sí.
Estamos haciendo huelga nosotros mismos.
Sí, pero
como esto va a las 12 de la noche,
claro.
O sea, la carnereada ya la hicimos ayer.
Es media carnereada.
Sí, claro.
No llega a ser del todo. Bueno, pero sí, mañana estaremos a las 8 de la noche haciendo la matiné del viernes. Y los esperamos en Venezuela 330, que es la locación donde se encuentra el teatro Caras y Caretas.
Sí.
8 de la noche.
Le pregunto, sí. ¿Hay que abonar entrada?
Ahí no.
Ah,
por no. Ahora
espere
no.
Que guardo el dinero, espere, que ya lo tenía preparado.
No, déjemelo.
Ah, bueno, sí lo hace.
Gracias. 8 de la noche, entonces Venezuela 330. Y atención, ya que menciono 8 de la noche...
Sí.
Me dicen autoridades sí. Que tienen mucha información de lo que decide la dirección de la radio.
Atención, porque esta es una noticia muy importante.
Que habrá programas de La Venganza Será Terrible a las 8 de la noche por la radio, para el oyente, por AM750, en un horario duplicado a las 20 horas y el horario de la medianoche de siempre.
El programa de la medianoche permanece como siempre.
Como siempre.
Pero hay... al otro día, a las 20, una matiné para las viejas, pero por radio.
Claro, o sea, no...
Se repite el programa de la noche anterior a las 20 horas.
Para los que no se avivaron.
Para los que no se avivaron, para los que se duermen muy temprano, y no sé para quién más.
Y así iremos cooptando todos los horarios de la radio.
Sí.
Empezamos ya por esto.
Sí.
Pero va a llegar un momento en que toda la programación de las 7:50
será La Venganza Será Terrible.
Toda, no, completa.
Ese es nuestro plan secreto.
Sí, señor.
Y después que consigamos eso, trataremos de apoderarnos del mundo.
Sí. Y de otras emisoras.
Sí, primero porque cuando todo. Era niño, todos decían que yo era un imbécil. Je, je, sí. Je. Ahora verán. Listo.
Bueno, y así, hasta cubrir toda la programación.
Todo, señor.
El monoprograma. Ya la radio, no se dirá más radio, se dirá La Venganza Será Terrible.
Sí.
Porque estaremos en todos los horarios.
Sí, no me empuje.
Bueno, pero ahora empezamos así. A la medianoche, en las 7:50, y al otro día también a las 8 de la noche.
Muy bien.
Y después la radio se encargará de explicar esto, y los motivos por los cuales se ha tomado esta decisión.
Sí, nosotros no...
Y
no
todo eso.
No tenemos nada que decir.
No.
Bien.
Bueno, eso es en cuanto a información. Después, usted sabe que vamos a estar en Jujuy.
Después lo vamos
mayo,
a
eso, sí. Yo después le digo todo eso.
Ahora vamos a la parte conceptual de este programa, señor.
Tengo unos tipos colgados de la reja de mi casa que entrenan ahí. Ahora la
¿cómo
calle...
entrenan? ¿Se van a entrenar? Claro, lo que pasa es que usted, una reja es un lugar donde agarrarse.
Sí, porque si uno, elonga...
Claro, ¿se llama así el tipo?
No.
¿O le dicen?
Elonga...
Le dicen elonga, sí.
Usted los estiramientos, vio que Sí. Hay que estirarse, dice, antes y después del ejercicio fuerte.
Sí, antes no había eso.
¿Y por qué
no
había?
No sé, de golpe alguien dijo que había que elongar y que si no lo hacías te morías.
No, no.
Que había que hacerlo antes, después y durante.
No, bueno, y durante, sí, pero porque tiene su lógica, ¿no? Para que el músculo se
oxigene, se estire. Bueno, pero usted, como tiene una reja, un lugar de donde agarrarse, elongan ahí. Claro. Le van a elongar a la puerta de su casa.
Y no tengo intimidad, porque hay en la manzana de donde está mi casa,
sí,
un lugar de CrossFit.
Ah, sí, sí.
Que es, para quien no sabe qué es el CrossFit, es un gimnasio.
Un gimnasio, sí.
Pero que
y salen, y después salen.
Y salen. Adentro hay mucho olor a transpiración.
Y sí, porque... ¿qué quiere que haya olor, señor? Es un gimnasio.
Sí, pero es muy exigente el CrossFit, parece. No es de esto que... usted va al gimnasio, habla media hora y después levanta dos pesitas y sigue hablando.
Sí, se va, sí.
No. Esto transpiran, levantan bolsas de arena.
Sí, sí.
Y hacen cosas.
Y después salen afuera.
Salen.
¿Cierto?
Y hacen una rutina de que van corriendo alrededor, claro, vueltas de la manzana y se me cuelgan de la reja, señor.
Sí, claro. Usted tendría que sacar la reja, poner una pared lisa para que los tipos no pudieran agarrarse de nada.
Claro, o...
O peor si usted tiene una puerta que se abre.
Sí, abre el portón y los tipos...
Claro, y los tipos se ejercitan abriendo y cerrando su puerta.
No, o quedan colgados. Vio que hay portones de reja que usted se sube al portón.
Ah, ahí está.
Y abre el portón y con todos los tipos colgando. Y
claro.
Esa es otra.
Cerca de casa hay unos yudocas que son hacen artes marciales, vamos.
Sí.
El judo es solamente una de tantas.
Sí, yo no distingo muy bien.
Yo no distingo. Está el feng shui.
No, feng shui no es un arte marcial.
¿Qué sé yo? No, no es eso.
Bueno, no, está el aikido.
El aikido, el
taekwondo.
Sí, sí, todo eso.
Sí.
El kung fu.
Karate. Bien.
Y entonces también salen a la calle y empiezan a fajar a la gente que pasa.
No,
sí.
¿Cómo van a fajar?
Y van, sí, unos salen a correr, otros qué sé yo, y estos como son de kung fu y qué sé yo. Cuando viene alguno, lo provocan. Dice, ¿qué te pasa?
No,
y ahí
no.
Nomás uno le hace una toma de aikido, el otro de kung fu, el otro de judo o de lo que sea.
Pero tienen que entrenar entre ellos, porque si no...
Sí, bueno, eso era antes, pero ahora, con esta nueva modalidad que usted acaba de señalar,
sí,
salen a la calle, abren las, así como se abren las puertas de la universidad, se abren las puertas de los gimnasios. Nunca entendí eso de abrir la puerta de la universidad. ¿Para qué? ¿Para que entre algo de afuera o para que se vaya la gente de adentro?
Sí. Hasta ahora están ahí abiertas y no pasa mucho, no pasa mucho.
No.
Están abiertas.
Y que entren cosas de afuera no siempre es bueno, ¿no?
Claro,
imagínense.
No. Está difícil entrar y también está difícil de que salga algo de,
sí,
de la,
claro,
universidad. Se pone difícil la circulación en general.
Sí.
Pero no, de la universidad no salen a estudiar a la calle o caminando.
No, no ejercen la peripateia, no.
No. No, no.
Pero en cambio en los gimnasios, como usted dice, y como he visto yo cerca de casa, sí.
Bueno, pero...
Algunos van y elongan en su reja,
sí,
y otros frente a casa me agarran a patadas voladoras.
Pero bueno, eso es peligroso. Además que hay algunos que elongan mirando hacia adentro.
Y sí.
O sea...
¿Y cómo querés elongar mirando para afuera?
No, porque a veces levantan la patita, la cuelgan la pata hacia atrás.
Ah, sí.
Y miran hacia adelante, quedan como un bailarín.
Sí.
Así abierto.
En los estudios de baile no hacen lo mismo, salir a la calle a bailar.
Tendrían que salir.
Tendrían, a mí me gustaría mucho más.
Lo que pasa es que en los estudios de danza necesitan un espejo para mirarse. ¿Vio?
Para
que
mirarse, claro.
Comparan el movimiento, si tienen bien puesto el dedo.
Sí, sí. Yo siempre me miro en el espejo a ver si tengo bien puesto el dedo.
¿Usted se para en pas de té?
No.
Bueno, porque
yo como puedo.
No, como puede, no, señor, porque
sí, que Dios se acuerde de nosotros.
En la danza clásica es rigurosa y estricta. Usted si no está en padete.
¿Dónde venden los canzoncillos esos para bailarines clásicos?
En todo para el bailarín, ahí en
sí, venden.
Ahí por la calle Tucumán.
Ajá.
Cerca del Teatro Colón.
Ah, claro.
Ahí tiene.
Ahí el bailarín de Colón va y sí, cada tanto se compra esas calzas. ¿Son a medida o qué?
No, son elastizadas.
Claro, son como las que usa Superman.
Bueno, algo así. Hay dos tamaños.
Ajá.
Dos tamaños. Usted más
grande y chico.
Sí, algo así.
Bueno.
Y también los rodetes, ¿vio? De las bailarinas que se ponen esos una redecilla que le cubre el rodete?
No, nunca vi. Usted ve cosas que,
pero, señor,
que no existen en el mundo de la
se pone como la redecilla de las naranjas. Las naranjas. Bueno, se la ponen en el rodete porque la bailarina, la clásica, le digo, no puede tener pelo suelto.
No, señor, puede pasar un accidente.
Y no, y
se le engancha en el calzoncillo del tipo y tenemos una desgracia.
O dos.
Sí, sí.
Pero es además para que se vea el cuello.
Claro.
Las bailarinas tienen que ver en la espalda recta.
Sí, seguro. Tampoco pueden ir vestidas con una capa
no.
o con una pollera hasta el piso.
No.
Imagínense, y no se ve lo que hacen con las patas.
Esa era, Isadora Duncan, sí. Hay otras bailarinas que...
Bueno, modificaron. Sí, no, pero ella usaba bufanda.
Sí, pobre, sí.
Bien.
Bueno, pero esto de que la gente está tomando la calle para entrenar...
Sí, sí.
También lo vemos, señor, y esto no está regulado, con los personal trainers. ¿Qué son los personal trainers, primero?
Entrenadores personales.
Bueno, tal cual. Que van a buscarlo, por ejemplo, usted es una señora.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Que necesita hacer ejercicio físico.
Ay, sí, mire cómo estoy.
Porque quiere cuidar su línea, porque...
Sí, mi marido ya no es el de antes.
Considera que le llegó el momento, que está postergada.
Sí.
Que... ¿Por qué no?
Necesito perder 18 kilos.
Bueno, y además le van a sentar bien.
Sí, sí.
Los kilos.
Bueno, no implique más. Bueno. Dígame qué pasa conmigo.
Usted se contrata un personal trainer y él la lleva, por ejemplo, a una plaza.
Oh.
Y le tira ahí unas pelotas.
No me digas.
Unos conitos, como los del tránsito, ¿vio? Los de,
sí.
Para reservar lugar para estacionar. Y la hace saltar cosas.
Pero en la plaza, o sea, él no atiende, en la casa no atiende.
No atiende en la casa, ni en la suya tampoco, ¿va? Sí.
Hay algunos personal trainers que, por ejemplo, tocan el timbre de las casas y salen rajando, él y su discípulo.
¿Como parte del entrenamiento?
Como parte del entrenamiento, así como a usted le elongan en la puerta de calle, el tipo va caminando, va trotando despacito y por ahí toca el timbre... Y entonces, el temor de que te agarre el tipo hace que redobles tu velocidad. Ahora, no está mal eso.
No, pero escúcheme, yo ya los tengo relojeados, como siempre en el mismo horario el que pasa.
Sí, sí.
Y ahora los espero atrás de la puerta.
Claro, y sale enseguida.
Y claro, porque uno dice, ¿10:38?
Sí, me pasa el personal trainer de la otra cuadra.
Y el piola
sale con un bufoso.
Claro.
A ver si, quién es más vivo.
A ver si va a correr rápido.
Claro.
Sabe cómo corre.
Está bien. Y todos esos artículos, los conitos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Las pelotas son pelotas pesadas, ¿no? Para levantar...
Hay pelotas pesadas.
Claro, pero eso para hacer como pesas.
Sí.
¿Tiene pelotas? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene pelotas pesadas?
Mire.
Oh.
No, esta, señor.
Ah, sí, sí.
Mire, son pesadas. Levántela sin...
No puedo.
¿Vio lo que es?
¿Qué pelotas?
Sí, porque esta es...
Están pesadas.
Son muy pesadas, son casi como la... ¿Vio el lanzamiento de bala de...?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
¿De los Juegos Olímpicos, vio?
Efectivamente, los vi.
Hay un tipo, ¿cómo se llama el...?
¿El que tira la bala?
El atleta de tirar la bala.
No sé. ¿En el lunfardo, dice usted, o así?
¿Cómo le dicen? Cuando lo llaman, en los Juegos Olímpicos, le dicen...
José.
Bueno, José, él... ¿Qué?
Lanzador de bala.
¿El lanzador de bala?
Sí, sí. ¿Cómo le va a decir?
No sé, el...
El balista.
El balista o el...
No sé.
Sí, se me ocurren otras cosas que no sé si son muy elegantes. No. Bueno, estas pelotas son así pesadas para entrenar la fuerza.
Claro. Sí. Con una pelota pesada te salen músculos en todas partes.
No sé si en todas.
La gente que tiene pelotas pesadas... vos te das cuenta porque con la forma con los músculos que tiene.
No, señor, depende de que entrene y dónde se ponga las pelotas.
Claro,
porque
a mí que me gusta es agarrar la pelota y levantarla para arriba y bajarla. Ese es clásico.
Ese, claro, hay que trabajar los músculos de las
pero palas, hay uno que vos ponés las pelotas en una bolsa de red, varias, y te las colgás a la cintura y salís caminando. Y vas arrastrando las pelotas.
Sí, pero eso...
Por la calle.
¿Y qué trabaja? ¿Y qué...
Ahí trabaja más que nada la mente.
Bueno, sí. Bueno.
La cintura. pero... va inclinado hacia adelante y va arrastrando las pelotas. Hay que caminar con las piernas un poco abiertas.
Eso es difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Porque lo mismo vi otros que abrazan las pelotas.
Ajá.
Y hacen abdominales.
Ah, sí, sí.
Entonces, también están un rato así, pero ahí trabaja toda...
Y bueno, eso es difícil, pero al cabo de 20 o 30 años te salen unos músculos y unas lesiones que no te las cura nada.
Claro, bueno, menos años. Igual sí, hay que tener cuidado con las lesiones. Y también en el universo de las pelotas está la esferodinamia. ¿Escuchó hablar de eso?
No.
Que son, ¿qué tal? Son unas pelotas muy grandes.
Ah, ¿esta?
No, más grandes.
¿Sí?
Y digamos como de goma. Que usted se recuesta
sobre las pelotas.
Se recuesta sobre las pelotas y va tomando la forma de las pelotas. Usted mismo toma
la forma. ¿Y las pelotas no toman la forma de uno?
Un poco, pero no menos. Tanto. Prevalece la forma de la pelota sobre usted.
Entonces, ¿y eso en qué me beneficia a mí?
Y de... bueno, ¿es placentero?
Ah, eso sí. Eso es lo primero para mí.
Es placentero.
El placer... yo siempre le digo a mi señora...
Bueno, eso sí le va a dar placer. Y además le masajea la espalda, la columna se estira. Porque veo que la columna...
¿Y dónde venden esa? ¿Cómo la llamo? Porque las otras son pelotas pesadas.
Sí. ¿Y usted dice pelotas para esferodinamia? ¿Tiene? Pregunta así.
¿Para esterodinamia?
Esferodinamia.
Ah, esfero.
Esferodinamia.
Claro, me parecía estero como Santiago de la esterodinamia.
No. Esa es otro tipo de pelota, sí, sí. La pelota estancada. No, esferodinamia. Y se la dan desinflada, porque no la puede llevar en el colectivo.
Claro, el colectivo. Señor, sácame las pelotas de aquí, dice. ¿Qué se quiere?
Recién en la parada había gente colgado de una reja, y ahora acá están las pelotas.
Y ahora usted, que me está...
Están todos con las pelotas de arriba del colectivo, ¿cómo puede ser?
En Casa Fernández venden esa clase de pelotas. Pelotas chicas, pelotas grandes.
Sí.
¿Qué pelotas las de Fernández?
Claro, y tiene todos los modelos.
Sí, sí.
Todos los modelos, para todos los gustos.
Algunas vienen importadas, porque acá ya no se fabrican más, ¿eh? Porque...
No sé si hay
porque un abrieron la importación.
Sí.
De China, creo que es. Y entraron todas las pelotas chinas. Y,
con razón.
Y estamos de chinos hasta la pera.
Con razón yo vi el puerto lleno de pelotas. Y estas, todas pelotas chinas, entonces.
Sí, sí. Creo que las que regalan el IPF
sí.
Son importadas también.
Sí, pero es una empresa del Estado argentino, IPF.
Sí, sí. Acá se fabricaban muchas pelotas, y se fabrican en Belleville, por ejemplo.
Claro, ese es el lugar.
La capital mundial de las pelotas.
No sé si es mundial, ¿no?
Pero... Bueno, y sin embargo ahora como abrimos la importación, en China una pelota vale 5 centavos.
¿Cinco centavos de dólar?
5 centavos de nada.
No, ¿cómo de nada?
Sí. Vos vas 5 centavos, una pelota.
Bueno, pero el flete de China hasta acá...
$1,000.
Y bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es carísimo comprar pelotas en la China.
Bueno, pero yo me vine a notar en este gimnasio itinerante que hay, ¿no?
O sea, y nosotros estamos saliendo a entrenar todos los crepúsculos.
Ajá.
¿Vos te notás?
Cuando me tenés que tratar de vos, ¿no?
Sí, cuando volvés del trabajo...
Sí,
¿te
no
venís?
Trabajo.
Bueno, cuando salimos todos, viste, del after hour, te venís, te pones una vincha, un short...
Pero es que estoy anotando,
Sí.
Una vincha,
un short, o lo que quieras.
O lo que quieras.
Somos libres.
¿Un traje sastre puede ser?
No, algo que estés cómodo.
Bien.
Hay varios de los que salimos hacia correr que vamos sin ropa arriba, con el torso desnudo.
Ah, desnudo completamente.
No, completamente no, parcialmente.
Ah, parcialmente.
Y bueno, y vas a empezar a...
Está muy de moda desnudarse en todas partes.
Sí.
Yo estoy a favor de eso.
Sí, está a favor del nudismo. ¿O es otra cosa? Porque el nudismo...
No, hay gente que por ahí se encuentra incómoda y enseguida se saca algo.
¿En qué ámbito, dice
todo? Entonces, en la playa...
Bueno, pero en la playa sí están todos desnudos.
En la playa está bien, pero en las calles...
Bueno,
sí. Salí a caminar en calzoncillos. bueno, o con un short pequeño. Y listo, ya está.
Bueno, hay algunos shorts que son más pequeños que los calzoncillos.
Sí, claro, claro. Y van, salen en zunga.
Claro.
Y les gusta.
Pero vio que no lo dejan entrar a un comercio. Por ejemplo, usted tiene que comprar 100 gramos de bondiola.
Sí, ay, mire, salí en calzoncillo. ¿Qué, no puedo entrar, señor?
No, discúlpeme, acá nos dedicamos al fiambre, señor. No podemos estar...
Pero yo salí, bueno, me pareció... A mí me gusta que me miren, ¿vio?
Bueno, pero...
Yo donde tengo ocasión enseguida me pongo calzoncillo.
Bueno, pero está bien que usted lo miren en la calle, por ahí alguien lo puede mirar. En su casa no lo miran, no lo mira.
Vivo sola.
Ah, vivo sola, bueno.
Está bien, no voy a comprar.
Bueno, porque no está permitido circular así.
¿Sabe lo que hay que hacer en ese caso? Hay que llamar a alguien que va a entrar a la fiambrería, usted le da la plata y le dice, ay, ¿me compras? Hace un favor. Como no me deja entrar...
Pero usted
entrar,
está desnudo en la puerta
pidiendo. A lo que estoy medio en cuero, no me dejan entrar y no me comprarías 150 de mondiola.
Y no, pero me
Tomás, pones... aquí tenés la plata.
¿En dónde?
Acá.
Ah.
Disculpa que está un poco...
No, está bien,
un poco
ajada. Disculpame, me pones en un compromiso. Porque,
¿por qué?
Y porque a vos te acaban de echar de...
Sí,
de
a mí, pero no es que me echaron. No me dejan entrar así como estoy.
Y bueno, ¿y por qué vos podés desnudarte y yo no? Si yo quiero que me miren y quiero que desnudarte...
Y bueno, pero así no te van a vender nada.
Y bueno, pero entonces estamos...
A mí no, de esos argumentos que estás usando.
Y sí, pero...
Son de muy mala onda,
no,
¿viste?
Pero mala onda no, pero yo me quiero desnudar también.
Bueno, desnudate.
Todos queremos desnudarte.
Desnudate y caminemos juntos.
No, con vos no. Ah. Me quiero desnudar solo... Y que me miren también a mí. ¿Por qué te van a mirar solamente a vos?
¿Qué dice la ley? Buenas tardes.
Buenas tardes. Abogado.
¿Qué tal?
Hay un vacío legal, ¿eh?
Ajá.
Hay un vacío porque como se suprimieron... ¿Se acuerda de los edictos policiales?
Sí, sabía
que era toda una
edictos
cosa...
Edictos policiales, yo siempre me acuerdo. Ebriedad y otras intoxicaciones.
Sí, no se podía nada.
Juego de naipes en los boliches.
Cualquier cosa que la policía considerara que
no sí, se podía.
No importaba. Llegaban los
carros con la de al lado en el umbral.
Listo, prohibido.
Delito policial, prohibido.
Prohibido. Bueno, eso no corre más, por suerte, no corre más.
Claro.
Pero, ¿qué pasó? Hay un vacío legal que entramos a las fiambrerías desnudos.
Con el torso desnudo, no enteramente desnudo.
No, pero yo puedo entrar con el torso desnudo y con la ley en la mano.
Ah, sí, sí.
¿Y qué me van a decir?
Sí, claro. Yo voy siempre con mi abogado.
¿Desnudo?
Sí, sí. Voy desnudo y al lado de mi abogado va vestido.
Ah, bueno.
Yo como son los abogados.
Sí, ¿no? Los abogados no se desnudan nunca.
No,
el abogado...
ni en la casa.
No, por suerte.
Bueno, y entonces cuando alguien me dice algo, le digo, mire lo que tengo acá en la mano.
¿Qué?
La Constitución.
Ah. Ahí está. Pero la Constitución no es específica en el punto del desnudo.
Lo que sea.
Pero es verdad que hay un vacío legal, y entonces usted puede permanecer así con el torso desnudo un rato al menos.
Sí,
por ejemplo, manejar.
¿Manejar desnudo?
Se tendría que poder manejar.
Sí, sí. Yo estoy adentro de mi auto.
Usted está dentro de su auto. ¿Con que tenga puesto el cinturón de seguridad?
Sí, pero sí.
Sí.
Sí, sí, está bien.
Usted circula por la ruta, por ejemplo, lo paran para un control de alcoholemia, le dicen, sople aquí.
Sí, y yo le digo...
Sí.
Sí.
Todo normal. Hasta ahí todo normal. No vemos una violación de la ley,
no,
nada. Le da bien el examen, usted está sobrio.
Y me dice, ¿por qué está desnudo?
Ah.
Son cosas mías, le digo.
Sí. Estoy desnudo, pero tomo leche Sindor, señor, no tomo
claro,
nada.
¿Usted qué prefiere, que me ponga el smoking?
Y bueno.
Y me tome 18 whisky y salga a manejar por ahí, eso le voy a decir.
Pero no está bien, no le diga nada, no le aclare.
Ah, entonces ¿para qué me lo aprendí?
No, pero está bien, diga lo que quiera, no lo sé, señor, bueno. Pero tendrías que estar permitido, me parece, manejar...
Para mí sí, señor, todo tiene que estar permitido.
Pero no sé, Si lo para la policía y usted está desnudo, ¿el policía qué le dice? ¿Por qué está así?
Le dice, disculpe si no le doy la mano.
No, le dice...
Muéstreme los documentos, te dice el policía.
Claro.
Y si estás desnudo, ¿dónde lo metes los documentos? Yo los llevo colgando.
¿De dónde?
De acá.
Ah, bueno, pero igual...
Una bolsita y lo llevo. Listo.
Bueno, está bien, sí. Lo puede tener en
tengo
la
Tengo dos colgantes. Tengo este que está acá, que es un colgante contra la excomúnica.
Sí.
Y este otro que está acá.
¿Ah, este?
No, este.
Ah, sí, sí. Y ahí guardan los documentos.
Ahí guardo los documentos.
Pero si no, en la guantera del auto con lo, la...
Pero ahora estoy corriendo desnudo por la calle, no estoy.
Ah, no, con el auto. Corre, sí. Bueno, ya hemos hablado aquí de la maratón nudista.
Sí, sí, sí.
Que se hace en Córdoba, en Tanti.
En Tanti, ¿no? Sí, 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 yo conozco Tanti.
Sí, se hace ahí. Entonces, no me acuerdo en qué época del año. Yo una vez fui, lo he contado.
Creo que no en invierno.
No, en invierno no se hace, pero este... Y en los colectivos todos le permiten... la gente, si llega un momento en una parada... Dicen, bueno, llegamos a donde larga la maratón. Y ahí nomás, pum, 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 toda la gente del colectivo,
Se baja. ¿Ya viene desnuda?
No, se saca la ropa ahí en el colectivo.
Ah.
Y todos hacen los grupos. Y hay gente que sigue viaje, pero presencia, por ejemplo, usted es una señora.
Sí, ay, y ¿qué tal?
Se le sentó un señor al lado,
se
que
me
le da
sentó
charla.
Un señor desnudo a darme conversación.
Y de pronto dice, no, yo vengo a correr, vengo a la maratón.
Claro.
Y se quedan todos con zapatillas, eso sí.
Ah, menos mal.
No se puede correr descalzo.
No.
Por la sierra. Se ponen las zapatillas y desnudo. Y va por la montaña, por donde fuere.
Y el que gana, gana.
Y el que gana, gana. Después tiene que pasar a buscar
el premio.
La ropa y todo eso. Sí, el premio también.
Bueno, ¿qué nos parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes acerca de este tema tan espinoso,
sí,
el gimnasio
sobre todo,
que se traslada a la calle? Es un conflicto entre lo íntimo, entre lo privado y lo público,
sí,
evidentemente,
que cada vez está más.
Víctor Hugo, Gramajo Torres, genio, grita y se va a la casa. Bueno,
Silvia Varela dice, Dolina, te escucho cada noche por El Espectador de Montevideo, cuando puedas cambiate a Roland, el BK3 o BK5, le habla de teclado, me parece, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Son muy superiores al teclado que usás vos. El piano es copia de Steinway. Y todos los instrumentos acústicos son muy creíbles, dice.
Sí, sí.
Bueno, gracias por el humor y así.
Vir Jara dice, nunca vinieron a Zárate. Sí, fuimos más de una vez a Zárate.
Sí, y a Campana también, por ahí.
Sí, 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 sí. Esther Quintana, saludos a Jujuy, se ha ido de Jujuy y saluda a Jujuy y grita, algún día volveré. Bueno, ojalá.
Ruminita Santander dice, vengan a Misiones, necesitamos un poco bastante de cultura vengadora y que nos endulcen los oídos.
Verónica Verdino, es un pedido para el sordo, el viejo vals.
Joaquín Iturbe dice, vengo a recomendar la novela Asesinato en la Convención de Asimov. Y se va, solo dice eso y no dice,
bueno,
nada.
Bueno, una novela de Asimov siempre... siempre es bienvenida, ¿no? No es un gran novelista, pero ha sido un gran divulgador y un profesional muy eficaz. Es posiblemente de los escritores conocidos, el que más ha escrito.
Sí, muy prolífico.
El que más ha escrito.
¿Cuántos hay de...?
Más de 300 libros.
¿Cómo se puede escribir 300 libros?
Muy difícil, ¿no? Bueno. Sí. Cecilia Bronet dice, somos Fabián y Cecilia del Lago Puelo. Venimos a Buenos Aires y nos quedamos varados por el paro. Aprovechamos y mañana vamos a verlos para festejar mi cumple. ¿Me pueden cantar el cumpleaños feliz? No creo.
No creo, pero bueno, veremos mañana. Qué lindo el Lago Puelo. Ana María Pascasio dice, divinos míos, cómo me alegran la vida. Un abrazo apretado. Bueno. De Paso Molino.
¿Cuándo van a leer un mensaje mío? Dice Olga Rango.
¿Cuándo?
No lo sé. ¿O son los que les pasan los mensajes? Lo que se hacen los chanchos rengos. ¿Qué cosa? Bueno, me sube la presión.
Es que los mensajes pasan por tantos controles de censura que es muy difícil que siga a leerse un mensaje. Es casi
imposible. Dice que se quedó dormida y soñó que bajaban la luz, el teléfono, el gas y todos los impuestos. Bueno, está mal.
Edith Pitch dice, saludos cariñosos, Dolina, Barton, Trío. Y todos los que no escuchamos, ¿por qué no canta tango, el tango Olvido?
Sí. Olvido, sí.
Dice que le encanta, ¿eh?
Sí, alguna vez, lo hemos grabado, yo lo grabé también. Ahí va.
Bueno, sí. Una muestra muy pequeña.
Es una muestra muy pequeña, es un tango que todos conocemos. Si usted quiere...
Si volviera... Hará tiempo también soy yo de donde vengo. Y si alguno...
No me acuerdo bien la letra, así lo voy a hacer. Por eso no le voy a cantar un pedazo.
Miran las ropas que reflejan mi pobreza de hoy. Y en esas ropas ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido. Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré.
Un tango hermosísimo de Charlie.
Creo que es momento de hacerlo.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Uy, mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena.
Sí, el banco de arena es... El banco. ¡Cerró el banco!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilizate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente por el paro general, pero mañana sí estaremos recibiéndolos en Caras y Caretas a las 8 de la noche en la matiné del viernes en Venezuela 3:30.
Hablaremos hoy de la monogamia perpetua. Y claro, es la monogamia, pero algo peor que la monogamia, que es la monogamia perpetua. Porque puede ser que por discreción, o por cuidado, o por los vecinos, bueno, uno prefiera la monogamia por un rato. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua, es decir, contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferido por Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia, es para los pensadores de la Iglesia, una institución humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia es indisoluble, lo debe ser la unión entre el marido y la mujer. Pero en la civilización clásica no existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta, si me apuran un poco, favorables a la separación. Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos paulinos, fue San Pablo, ¿no? Este, que señalaban la monogamia eterna, y más bien, digo, estos cristianos, justificaban su posición en pasajes bíblicos antiguos. No iban a buscar a San Pablo, que predicaba la monogamia perpetua, sino textos bíblicos antiguos que eran más permisivos. Ni en los casos de defensa de la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. El amor era un asunto...
Otra cosa.
Era otra cosa. Era otra cosa. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia, ¿no? Allá por el año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Uh-huh. Vos encontrabas a tu mujer conspirando, claro, contra el emperador, y te divorciabas.
Y también haciendo adulterio con el emperador.
Sí, con otro emperador en este caso. Bueno, el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo, también. La impotencia del precitado esposo, también. Y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer, también era causa de separación. Además de esas posibilidades, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, estaba bien extendida todavía, ¿eh? En Inglaterra y en Irlanda, los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir, que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato.
Todo.
Todo, señor. Acá no nos privamos.
Sí, porque te saliste al par.
Los reyes merovingios daban ejemplos de poligamia. Clotario I, Caiberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. No que andaba con dos o tres minas.
No,
estamos hablando de mujeres legales. Sí. Estos reyes podían justificar su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Oh, eran muchas,
muchísimo.
La poligamia oficial comenzó a perder aceptación en el siglo VIII. Estaba el rey carolingio Pipino el Breve, que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy es la que eligen algunos, ¿no? Se conformaba con una esposa oficial por turno.
Claro.
Siempre tenía una sola, pero cada tanto la renovaba. En aquel tiempo se empezaba a obedecer a ciertas amonestaciones de la Iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, los reyes necesitaban el apoyo de la Iglesia. Bueno, pero la Iglesia intentó imposibilitar incluso la monogamia secuencial, y ya en el siglo IX no se toleraban segundos matrimonios.
Ya la veíamos venir, ¿eh? Venía,
ya, ¿no? Ya me la veía venir. Sí. Uno de los motivos más frecuentes por los que el marido buscaba el repudio y el segundo matrimonio era la supuesta esterilidad de la mujer. Como ya hemos dicho, en el siglo IX, este motivo fue rechazado por la Iglesia. Más tarde se fueron abandonando otras razones de repudio. Pedro Lombardo, en sus cuatro libros de sentencias, indicó que ya nadie debía separarse, nadie, ni siquiera por adulterio. Estas cuestiones trajeron complicaciones, bueno, como los famosos desafíos de Felipe Augusto y de Roberto el Piadoso a los papas, ¿no? Son reyes que repudiaron a sus esposas, eludieron la jurisdicción de la Iglesia y en consecuencia recibieron excomunión. En el caso de Felipe Augusto, la excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia. No solo quedaba fuera de la Iglesia el rey, sino todos los habitantes de Francia. De modo tal que nadie podía casarse, bautizarse, claro, no podían enterrar a los difuntos. Claro, un lío bárbaro.
Porque era como el registro civil, en lugar de la Iglesia.
Claro, claro. Desde el Papa Alejandro III hasta el Papa Inocencio III, se fue perfeccionando la interpretación de este principio del matrimonio indisoluble. En realidad la separación solo era posible cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco entre los cónyuges, o incluso cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de su prometida, digamos la prima.
Sí.
Se descubría que vos habías andado con la prima y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un proveedor que acaba de
matar. No, señor, estamos hablando, por favor, de estas relaciones incestuosas, aparentemente.
El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado el verdadero consentimiento. Pero esto era muy difícil de demostrar. Yo nunca le dije que sí, me obligaron de prepo, ¿vio cómo es eso? Y además los matrimonios entre los nobles medievales fueron siempre impuestos.
Sí.
El tipo se casaba con quien el viejo le decía.
¿Qué? Y muchas veces también dentro de la familia.
Sí,
también.
Sí.
Bueno, era bastante habitual.
También existía la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama, ¿cómo le va?
Ajá.
Podría hacerse, o podía hacerse, si alguna de las partes mostraba crueldad. Ah, bueno, pero entonces no podría haber matrimonio. Si ante la crueldad de alguien el matrimonio se disuelve, estamos ante una institución que no tiene futuro.
Pero separan mesa y cama nada más.
Sí, sí. Otro detalle, cuando la boda no era seguida de una cópula carnal, disculpe lo que se
dice. Así lo tiene que decir.
Te lo digo así, hablando mal y pronto, ¿no?
Sí.
Por no decir otra cosa. Se podía anular ese matrimonio, un matrimonio incompleto. Sin embargo, había un año de espera para conseguir la consumación. La tipa se acostaba en la cama y empezaba a esperar un año.
El tiempo de gracia.
Sí, de nada.
Sí.
La verdad es que, aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de artilugios para eludir uniones definitivas, la monogamia tuvo muchos partidarios. Las alianzas políticas más estables de la Edad Media exigían matrimonios duraderos. Uno podía juntar dos familias, hacía un matrimonio para juntar dos fortunas, dos familias, dos estirpes, y el tipo a los cinco días se peleaba con la mina y se separaba todo, ¿te imaginas
no,
vos?
No hay acumulación que vale así.
Y entonces la protección frente al repudio se buscaba contractualmente. Y escribían, ojo, que si resulta estéril no la podés repudiar. Y firmaba. En el siglo XI, el conde de Palab prometía en su contrato matrimonial con Lucía, la cuñada del conde de Barcelona, que no la abandonaría jamás, excepto si contraía lepra.
Ah.
Si contrae lepra, sí, pero si anda con el de enfrente, es sucia... Sí, lo que sea.
Es más, la mina se presentaba haciendo alarde.
Sí, claro.
De sus relaciones.
Así es, claro. Total, no la podían repudiar. No. Andá, traía a sus amantes
sí.
Ahí a tomar mate a la misma cocina del conde de Palab. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron hasta casi nuestros días. Prohibición de la poligamia.
Sí.
Necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos. Y la posibilidad limitadísima, muy limitada, de separarte. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado y se había instalado en el imaginario. Y vivimos todavía esta época en que la monogamia perpetua prevalece. Hay cada vez mayores posibilidades de separarse, pero siempre tenemos la idea de que la corrección es ligarse a una persona de por vida y que alguien que lleva a cabo esa clase de uniones es moralmente superior al que cada tanto la reemplaza.
Y ni hablemos de poligamia.
No, ni hablemos.
Al menos en Occidente, ¿no?
No, claro. Bueno, dedicamos estos a todas aquellas personas a quienes el marido o la mujer ya los tienen podridos.
Sí.
Y a todas aquellas personas que ejercen la poligamia del modo más legítimo y sin hacer daño a nadie.
Sí, porque aquí se han citado todos casos de poligamia unilateral, o sea, de un hombre con muchas mujeres,
claro.
Pero no una mujer con muchos hombres.
Podría
¿no?
ser, porque
podría ser. Que no era muy corriente ese.
Vamos a escuchar entonces un vals compuesto justamente respecto de estos asuntos tan delicados. Enrique Rodríguez y su orquesta, con la voz de Armando Moreno, en este vals que se llama Tengo Mil Novias.
Y así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita, ese ruido con su reticar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Voy a hacerle si soy picaflor, rubia morena.
Tienes centenas.
Tengo un surtido de todo color. Tengo a mi novia.
Tiene mi novia.
De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo.
En la tierra, en la imaginación.
Una rubia se quiso matar por mi amor. Pero si es verdad. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Es por eso que mi corazón nace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas,
me gustan todas.
¿Qué voy a hacerle si soy picaflor, rubia morena?
Tienes centena.
Tengo un surtido de todo color. Tengo mi novia.
Tiene mi novia.
De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo.
Ella tiene la imaginación.
Era Armando Moreno en La Venganza Será Terrible. Tengo mil novias.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia GX, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Cero hora, 54 minutos, humedad 64%, temperatura 20 grados 6 décimas. Patricia Bullrich dijo que el desalojo que realizaron en la Panamericana era simbólico. Durante el paro nacional, la ministra de Seguridad sostuvo que se pudo demostrar que el gobierno no necesita ninguna orden de ningún juez. Con respecto a los bloqueos en los accesos, la funcionaria señaló que siempre es el juego del gato y el ratón, y agregó que lo sacas por un lado y aparecen por el otro. Cristina Fernández se refirió a la caída del consumo. La expresidenta criticó el rumbo del gobierno y citó un artículo en donde se difundió un informe de la Federación Económica de Buenos Aires. En su cuenta de Twitter agregó que la pérdida de poder adquisitivo impactó en el consumo, pese a que Mauricio Macri sostiene que hay un repunte en la economía. Mauricio Macri reveló qué debatirá con su par Donald Trump. El presidente aseguró que seguramente en la primera parte de la reunión recordarán viejos momentos. Asimismo, Macri afirmó que le diría a su colega que cree que el aislamiento no lleva a mayor progreso.
De afuera.
En Siria hay víctimas mortales por el ataque con misiles de Estados Unidos. Este hecho fue calificado por la televisión estatal siria como un acto de agresión contra la soberanía del país árabe. Por su parte, Donald Trump confirmó que se trató de un acto vital para la defensa de Norteamérica. Humedad 64%, temperatura 20 grados 6 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay gente que cree que criticar a Linares es criticar a Cristina. Sí, la verdad es que fue una ley primero sancionada casi por unanimidad, si no me equivoco, yo no sé si tuvo oposición en el Senado, en el Congreso. El proyecto fue presentado por Gerardo Wergen, de un organismo bipartito, 50% Secretaría de Deportes, 50% Comité Olímpico Argentino. Con lo cual ahí ya tenemos una lógica que analizaría, que es curioso que Linares, constituido en un 50% por las federaciones deportivas que constituyen el Comité Olímpico, tenga que combatir contra las federaciones deportivas.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750. Tu marca.
En la otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Página 12 y Editorial Anagrama se unen para festejar los 30 años del diario con una colección de 12 libros de la mejor literatura británica. Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan, Tom Sharps, entre otros. Desde el próximo domingo, cada 15 días, junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel, de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Estás llorando?
No, es que... Valmiro me tenía, Valmiro me tenía preocupada. Está en la Bienal de San Pablo. Lo dejan salir muy poquito.
Lo tienen encerrado en la habitación desnudo.
Con una esposa en una mano.
Si él cumple bien con sus funciones, lo dejan ir a ver una escultura.
Tiene cabeza de pescado.
Si se porta bien, lo dejan salir.
Amigos y amigas de Te Quiero a las 10, nos encontramos
en la... Es un tarado. No es Te Quiero a las 10.
Sácalo.
¿Cuánto hace que somos Te Quiero?
Así que nada, voy a ir tirando como reportes.
Te la está tirando.
Para que ustedes desde Buenos Aires puedan tener la Bienal de Sao Paulo lo más cerca posible. Les mando un abrazo y nada, esperamos el próximo reporte.
No, nosotros esperamos el próximo reporte. Te estoy diciendo que él está
mal, que está mal.
Muy 750.
Te Quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Una es.
Una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de M750. Mañana recuerden que hay matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 3:30, muy cerquita de Plaza de Mayo, plan de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener una buena cita a ciegas? La cita a ciegas es algo que podríamos pensar que ya es un poco imposible.
Es difícil.
Es difícil ser ciego en Granada. Quiero decir, habiendo tantas formas de localizar a una persona, sí, ver su foto, etcétera, etcétera.
Mucho antes de la cita ya vio la, todo.
Pero a mí me parece que la cita a ciegas persiste en su aspecto principal, que es un juego.
Claro.
Es una decisión. Muchas veces el ciego es solamente uno. Uh-huh. Alguien no se muestra del todo ante una persona que conoce, le da una cita y permanece sin mostrarse hasta el momento del encuentro. Otras veces hay encuentros casuales, telefónicos, por ejemplo, y entonces se puede elegir un encuentro real antes que visitarse en las redes.
Sí.
Puede hacerse. Tiene su gracia, ¿no? Bueno, ahora hay consejos.
Sí,
aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción. Dice, ¿cómo tener una cita a ciegas? ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? ¿Cómo será él? Y acá dice, es normal, oh joven borrega que escuchas este programa, que te hagas este tipo de preguntas antes de una cita a ciegas y que tus nervios, bla, bla, bla. Porque por un lado, no sabes cómo será la persona que vas a encontrarte, y por el otro, no sabes cómo va a reaccionar esa persona al verte. Bueno, así que es algo difícil. Pero acá dan unos consejos. Consejos para una cita a ciegas. Primero, adivine qué. Mantenga la calma.
No,
lo mismo
no puede
que en
ser.
El incendio, en el naufragio.
¿En serio que mantenga la calma para este caso?
Controla los nervios.
Ah, bueno. Más
o menos lo mismo. Lo primero que debes tener en cuenta es que aunque tú estés muy nerviosa, la otra persona también, ya que, al igual que tú, no sabe a lo que se enfrenta. Tienes que mostrarte muy segura de ti misma.
¿Muy?
Muy, muy segura. ¿Cómo es estar seguro de uno mismo? Ser un imbécil.
Claro, porque claro, no
porque
duda.
Únicamente los locos y los imbéciles están tan seguros.
Sí.
Personas que están persuadidas de...
De todo, plena certeza.
Están seguros de... están ciertas de todo.
A mí lo que me gusta es... Y ahí describe los 5 ítems que le gustan. No titubea frente a nada.
Yo prefiero a la gente que titubea, ¿no? Porque después de todo el conocimiento es titubeante.
Mm.
Se nos presenta de un modo vacilante, inseguro, cambiante, modificador de paradigmas, etcétera, etcétera. Sí, al menos es la ciencia. De manera que un tipo que va seguro es únicamente, no tanto el científico como el místico, el que recibe una revelación, que recibe verdades reveladas. Así que yo prefiero una cita ciega con místicos.
Bueno, está bien, pero en el momento de la cita ciega del amor, en algún momento tiene que tener alguna certeza.
Sí,
en algún momento.
Sí, tienes razón.
Sí.
Bueno, sé tú misma, dice aquí. Eso es lo que no hay que hacer. Yo, si hiciera caso a ese consejo, no conseguiría nada nunca si me mostrara tal cual soy, como una persona absolutamente poco recomendable.
No, pero si
como
nota.
Un miserable, como amarrete, cobarde y sucio.
No, pero usted más o menos tiene que presentarse con algo de lo que es.
Sí, es algo.
Sí, porque si es muy
pero
artificial.
No mucho, porque imagínese.
Mire,
yo tengo miedo que la mina salga rajando enseguida.
El sábado pasado,
sí,
le voy a contar una pequeña anécdota, así como nota al pie. Estaba cerca de, por la calle Bolívar, cerca de Plaza de Mayo.
Ajá.
Y me cruzo con un tipo vestido con un yelmo de medieval.
Ajá.
Y la calle estaba vacía, sábado a la mañana. Raro, digo, ¿cómo puede ser este tipo? Pensé, digo, irá a una cita ciega.
Claro, yo para que me reconozca iré vestido con un yelmo.
A una fiesta de disfraces. No, después vi que unas cuadras más allá había un evento de Escocia, de la comunidad escocesa.
Ah, sí. Ya se sabe que los escoceses van con pollera, coraza y yelmo.
Y estaban recreando, sí, historias de Odín y todo eso.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, sí. no puede ir disfrazado.
Trata de disfrutar la experiencia al máximo. Bueno, eso es lo que trataré de hacer. Después, citas dobles. Si sabes, no entiendo lo que es esto, ¿eh? Si ves que lo vas a pasar especialmente mal, una posible solución es organizar una cita doble. ¿Cómo?
Claro, usted hace dos citas a ciegas. Ellos no se enteran de que usted hizo... usted es una señorita.
¿Qué tal?
Tiene una cita a ciegas con uno que se llama Germán.
Sí.
En la calle Chile al 100.
Sí.
Hizo otra con Roberto en Chile al 300.
Nah, eso no quiere decir.
¿Y compara?
Nah, pero ¿te crees que es tan fácil armar una cita ciega?
No, bueno, pero...
Te pasa dos veces en la vida. No, esto no tiene sentido. El look. La elección de vestuario es muy importante. Yo lo que creo que hay que hacer es mandar a otro.
Es
decir, ¿cómo nos vamos a vestir? Bueno, sí. Yo te dice la mena, voy a estar vestida de esta o aquella manera. Muy bien, de pollera escocesa.
Sí.
Entonces, vos le decís a un amigo tuyo, mirá, Rolón, hacemos un favor, anda, date una vuelta, pasa y fíjate si hay una mena de pollera escocesa y me decís cómo está. Bueno, muy bien. No es una buena idea mandar a Rolón.
Bueno, ¿por qué no? Sí,
sí. Porque Rolón vio...
Pero es observador.
Sí, es observador, pero él... bien.
Sí.
Entonces va Rolón y al rato viene y dice, mirá, dice, tengo malas noticias. Dice, es un tipo.
No. Es el evento de Escocia.
Es el evento de Escocia, es un tipo. Dice, con una armadura, no vayas. Bueno, te ahorraste una cita así.
No, se confundió de...
Lo que suele pasar también cuando uno manda a un amigo es que por ahí el amigo se aprovecha de nuestra cita ciega.
Señor.
Vos lo mandás y le decís, mirá, Rolón, andá a ver qué tal está la mena que me está esperando. Y si la mena es linda...
No vuelve, Rolón.
Rolón dice, ay, qué tal, soy el mismo muchacho del teléfono. ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y se la levanta él.
Pero qué mal amigo. Así
sí, sí. O peor, viene, te dice que es fea y después va él para completarlo, ¿no? Para no correr el riesgo de que vos vayas después a ver por qué no viene.
Claro. De tan malvado, viene con ella y le dice, no, mirá, la verdad que era...
No, horrible. Eso no.
Y ya todo delante.
¿Y qué pasa si uno hace eso y el tipo, el verdadero, que uno lo dejó esperando, viene a ver qué pasa y lo encuentra a uno? Y le arma una cuestión a la mena. Le dice, todavía no nos conocimos y ya me traicionás.
Sí, bueno.
Tipo no soy yo.
¿Pero cómo
dice,
qué?
Sí, no, yo hablé con vos por teléfono y este vino a... Bueno, dice, pero a mí me gusta este.
Claro,
no importa.
Pero todo lo que
no
dijiste...
No importa todo lo que me dijiste por teléfono antes de conocernos.
Claro, más que usted le...
¿Vale o no vale eso como promesa?
Y no vale porque ahí está, se encontró.
Entonces...
¿Usted qué le había dicho para enamorarla? A ver, ¿qué le había contado?
Nada, que yo tenía... Que era muy instruido y que tenía mucho dinero.
¿Era verdad?
No.
Bueno, y entonces...
Pero eso lo tiene que descubrir ella. Porque Rolón tampoco es instruido ni tiene mucho dinero, señor.
Bueno, pero le gustó otra cosa. Lo vio a Rolón y le gustó a Rolón, señor, y se fue.
¿Qué quiere decir? El look. Ahí está. Ya lo hablamos.
En esa primera cita, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
¿Usted tiene que llevar un presente, un regalo, un obsequio?
No, para mí no.
¿Una delicadeza, algo?
No, una delicadeza no. ¿Qué es una delicadeza?
Una...
Algo.
Sí,
Flor.
Una flor.
Puede ser una flor, una caja de bombones. Pero, tiene razón, queda bien, ¿eh?
Igual la caja de bombones...
Una docena de facturas.
No, señor.
¿No?
Después tiene que estar con eso encima toda la noche.
Ah, tiene
¿dónde
razón.
Lo pone?
Los bombones también, se le derrite.
No sirve los
bombones. No, lo mejor es... y la flor también.
Es todo un plomo. O sea, ahora que estoy pensando...
Plomo,
Una golosina. Algo que se pueda comer en el
momento. Algo que se pueda comer ahí mismo. Se lo va comiendo por la calle.
Sí.
Le dice, ¿no? Bien.
Le pregunta, ¿te lo vas a comer ahora o más tarde?
O lo vas a... Ay, lo voy a guardar acá, dice.
Sí.
Acá dice que hay que ser puntual. Claro, no va a llegar a usted dos horas tarde, pues no. Se va a la mena también, ¿no? Se puede llegar cinco minutos tarde, pero no mucho más. La conversación, los temas de conversación.
¿Cómo empieza?
Para mí hay que llevar una lista
con
temas de conversación y darle a la mena que elija.
No, señor, ¿qué es una...?
O darle al tipo que elija.
Una máquina de esas de música.
Y mira, dice, yo para ganar tiempo traje acá una serie de temas de conversación.
No, pero usted tiene que...
Por ejemplo...
¿Qué? ¿Qué tocó? Pero acá pusiste Revolución de Mayo de 1810.
No, sí, ese puede ser un tema.
No, no, sí.
Otro tema puede ser el mate, amargo o con azúcar.
Y bueno, ¿y cómo sigue? A ver...
Y sigue, cada uno dice que le guste, ¿por qué?
A mí amargo.
A mí dulce, termina la conversación.
Claro, ¿y cómo sigue?
El 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío. Después, hay que evitar la religión, la política o el fútbol.
Sí, como tema, sí.
Sí.
No le van a decir qué partido quiso Lanús anoche.
O me han dicho que el Papa Francisco es peronista y no es San Lorenzo.
No, claro. Esa es la peor conversación.
Claro, es una mezcla de las tres cosas. Bien, los temas deben transcurrir por una vía neutral, para que no haya lugar a discusiones, o sea, un aburrimiento total.
Bueno, es la primera noche, es una cita, ¿no? Es todo muy, muy superficial, ¿no?
¿Usted no puede ser un poco incisivo?
Por ejemplo,
por ejemplo, ¿usted le gusta el sexo con más de una persona?
No, pero ¿cómo le va a decir la primera vez así? Sí. A menos que usted ya haya tenido conversaciones muy subidas de tono.
No he tenido, no.
Ah, bueno. Porque a veces vio que es así. Ahora es más así lo de las citas, como hay sitios de aplicaciones del celular, vio, para hacer citas.
¿Ah, sí?
Lisa y llanamente.
Sí, pero esas no son citas a ciegas.
Y algunas
son... No.
Porque usted se puede poner la foto que quiere, ¿eh? Puede poner la foto de Ronaldo.
Sí, yo tengo una de Cristiano Ronaldo.
Y bueno, lo que pasa es que hay muchos de Ronaldo, ¿vio? Hay muchos tipos que... con la foto de Ronaldo.
Sí.
Entonces la mina desconfía ya, dice. Para mí
bueno, que no es. Sí. Ahora, acá pasaba, había una esquina clásica, que era la esquina del Trujollero.
Hoy del McDonald's.
Sí. Sí, pero perdió muchísimo como lugar de cita.
Sí.
Bien.
Todo.
Y antes todos se citaban allí. Te espero en el Trujollero, después en el Trujollero. Bien. Ahora, ¿qué pasaba? En el caso de las citas a ciegas, había siempre no menos de 4 o 5 personas que estaban esperando a una persona a la que no conocían.
Claro.
Entonces, cada vez que veían a un señor que veía medio parpadeando, vacilando y mirando a todos.
Que eran varios.
Decía, este debe ser el mío. ¿O cuál será el mío? Y al mismo tiempo, el tipo que llegaba miraba a señoritas que estaban ahí paradas o al revés, y calculaba cuál sería la suya. Porque en realidad, esto de los distintivos, una flor en la mano, que eso es una cosa no tan frecuente. Se suponía que uno enseguida iba a encontrar al suyo. Y no era tan así. A veces era difícil y se producían confusiones.
Es difícil, ¿eh? Citas ciegas múltiples.
A mí me pasó en una ocasión, yo me encontré con una dama, habíamos estado hablando por teléfono, qué sé yo, ella se llamaba Lili.
Lili,
me dijo, yo soy Lili, y resulta que veo una parada ahí y le digo, ¿usted es Lili? Sí, me dicen, soy Lili. Bla, 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 qué sé yo, cómo me gusta, que bla, qué sé yo. Habíamos estado hablando, y a mí me pareció que había algo diferente, pero bueno, siempre uno es diferente personalmente que por teléfono, ¿no? Y ya cuando hacía 10 minutos que estamos hablando, habíamos caminado 2 cuadras incluso, me dice, ay, Rolando, dice, qué suerte que... Digo, un momento, yo no me llamo Rolando, me llamo Carlos. Me dice, un momento, dice, entonces, artículo primero, me dice, mira, saque la mano.
Pero ya...
Porque yo...
2 cuadras eran.
Y había tomado de la cintura, tampoco crea que... y dice, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría, y además yo no lo conozco a usted.
Bueno,
el que conozco se llama Rolando.
Y tampoco bueno, lo conocía.
Yo me llamo Carlos, pero como usted se llama Lili... No, dice, yo me llamo Lulú.
¿Y qué escuchó mal? ¿Qué le pasó?
Me leí, dice, discúlpeme, le entendí mal.
Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo se
hace? No, ahora, ¿cómo hacemos? Mire, volvamos, porque si ni usted es Lili, ni yo soy Rolando, estamos haciendo algo que no corresponde. Claro. La mina me gustaba. Y ella me dijo, mire, a mí usted me gusta.
¿Y entonces?
Pero yo soy una mujer.
¿Qué?
Y cuando le doy mi palabra a un hombre, él puede estar seguro de mí toda la vida o casi toda la vida.
Pero no, ¿cómo casi toda la vida? ¿En qué quedamos?
Yo, una tampoco dice,
¿en qué quedamos?
Bueno, me dice, vamos a hacer las cosas correctas. Me dice la mina. Volvamos, vamos a... A ver, a encontrarnos
con Rolando,
con y nuestras verdaderas citas. Yo con Rolando y usted con esa otra chica.
Sí, con Lulú. Lili. No, Lulú
no,
es ella.
Lili. Lulú soy yo.
Sí, claro.
Entonces volvimos. Volvimos y había varias, mira. ¿Qué sé yo? Por ahí había un tipo que estaba solo ahí. No era muy agradable. Pero estaba ahí mirando, qué sé yo, preguntando por todas partes. Y bueno, la mina se le pregunta, yo veo que...
Será él.
Y me hace así como si ya lo encontré. Yo veo otra chica y le digo, ¿usted es Lili? Me dice, efectivamente.
¿Así le dijo?
Dice, ¿y usted quién es? Me dice. Porque ya se me acercaron varios.
Sí.
Le digo, yo soy Carlos. Ajá, muy bien. Dice la mina. Y bueno, a ver, dígame alguna cosa, ¿no?
¿Pero cómo? ¿Alguna cosa? Sí,
sí, sí. A mí ya no me gustó la mina.
No, parece un poco prepotente, ¿no? Sí.
Bueno, estuvimos ahí, yo me quedé en el mismo lugar, en la misma esquina, y la otra chica que había estado conmigo también se quedó con el tipo, ahí, 10, 15 minutos. Y por ahí, la mina esta, la Lili, me dice, mire, Carlos, dice, usted por teléfono era una cosa, pero acá ahora que lo veo personalmente, la verdad que mejor que no nos... que terminemos por terminar nuestra relación.
No había ni empezado.
Digo, pero ni siquiera empezamos.
No, claro.
Lili dice, bueno, no me importa, dice la mía.
No, sí, muy segura.
Entonces, yo le digo... Y justo en ese momento miro a donde estaba... esta otra mina,
sí,
Lulú, y me hace una seña y le hace al tipo un momento y dice, che, dice, no me gustó al tipo ese, ¿por qué no nos vamos nosotros?
¿No le gustó a Rolando también?
No, ¿por qué no nos vamos? Y listo, y le digo, pero usted no era la que era fe. Sí, soy fiel, pero todo tiene su límite también.
¿Pero cómo todo tiene su límite? Lo único que hizo
yo soy fiel mientras el tipo me siga gustando, dice, pero
y bueno, así
vámonos, y salimos corriendo. Salimos corriendo.
¿Es una metáfora lo que me está diciendo?
No, es una... Salimos corriendo y vimos ahí mirando por atrás que se iban acercando Lili y Rolando. Ajá, y sí. Se fueron para el otro lado caminando de la mano.
Bueno,
sea que esta historia tiene una metáfora, mejor dicho, una moraleja.
Sí.
También tiene una metáfora. Es una metáfora de la coincidencia o, si usted quiere, del destino.
Bueno, pero tuvo un final feliz, porque...
Tuvo un final feliz, simplemente por una razón estadística. Claro. Algún final tiene que ser feliz. Y yo creo que fue feliz porque no era el final.
Claro.
Todos los finales felices, en realidad, no son el final. El verdadero final, naturalmente, no puede ser feliz. Así que nos fuimos, estuvimos de novios.
¿Mucho tiempo?
Muchísimo, sí, sí. Por eso digo que no tiene un final feliz.
Bueno, pero se ve que ella cumplió su palabra de serle fiel y todo.
No, esto. Tampoco, no, porque ¿no? Andaba con otro. Que después me enteré que era el mismo Rolando que no le había gustado.
¿Pero cómo puede
ella,
ser?
Ella le dio el teléfono y después se empezaron a encontrar. Ella lo llamó para disculparse. Él le dijo que no importaba porque ahora estaba de novio. Bueno, no me importó porque a mí también me llamó Lili por teléfono.
¿Ah, sí?
Y yo le empecé a engañar a Lulú con Lili y ella me empezó a engañar con...
Con Rolando.
Rolando, así que sí tuvo un final feliz.
Ah, sí, ya veo que sí. Un final feliz y cuadro.
Bueno, es una linda historia, ¿no?
Sí.
Lo mejor es no aceptar citas a ciegas, sino, como digo yo, tratar de que sean a tuertas.
Claro,
indagar un poco, asegurarse un poco.
Sí. Es que todos se aseguran un poco.
Sí,
uno dice,
porque todos hacen trampa.
Pero ¿no? Algo tiene que saber.
Sí, sí.
Igual ahora que no hay más lugares así,
un sitio no tan clásico, emblemático como el Trujollero, no.
No, no hay, ahora es cualquier
en los lugar. Bailes, pero no, tampoco, en los bailes no hay citas a ciegas, lo que hay es reencuentro con personas que se perdieron durante el bailón.
Claro.
Que lo esperan entre las piernas del payaso.
Sí, claro.
El payaso ese que hay en la puerta, un payaso gigante.
Como un punto de encuentro.
Un punto de encuentro.
Pero ahora veo que las aplicaciones del celular le dice una alarma si hay una persona que está en su dentro de su lugar que está registrada.
¿Usted puede poner una aplicación, digamos, para con una alarma que registre la vecindad de determinadas personas? Por ejemplo, su novia o algo. Claro.
Claro, sí.
Y sí, bueno. Pues usted está con otra, ponele. Claro, y sí. Viene su novia, conviene que se entere más o menos cuando está 300 metros, algo así.
Claro.
Le da tiempo a usted, un poco más, quizá, a salir rajando.
Claro, sí, sí. No para ese lado, va a 300 metros.
No, para para el otro lado, ahí se esconde por lo menos.
Para el otro. La tecnología está desarrollada como para eso, lo que pasa es que...
Sí, claro.
Sí.
Falta que se oficialice un poco la mezquindad y la malevolencia.
Sí. Pero sí, eso con un GPS y todo eso.
Sí, claro.
No puede hacer.
Ahora usted le tiene que poner algo, me parece, un chip a su novia.
Pero eso fácil.
Sin que se dé cuenta, se lo pone en algún lado.
Pero usted le regala un colgante.
Ejemplo. Como este que tengo acá, mire, sí, me lo regaló mi novia.
No bueno, le digo. Bueno.
¿Por qué se prende y se apaga esta luz?
Dice 200 metros.
Claro.
Bueno, eso está monitoreando su novia, está ahora con como la policía, con los monitores, vio, con los televisores.
A ver por dónde ando yo.
Y mira, es sus ojos, es como una subjetiva. Oh. Si usted está con una, con otra dama.
¿La ve?
La ve a ella que lo está mirando a usted.
Oh, y entonces te llama
tira
por
el brazo.
Y dice, sí. ¿Qué estás haciendo con ella que tiene una remera verde?
Sí,
y
todo.
Todo sabe.
¿Por qué está de espalda?
Sí.
Te pregunto.
La tecnología, como oí decir por ahí, es obra de celosos.
Sí, es probable.
Bueno, muy bien.
La tecnología, sí, yo leí también que es todo eso que no existía cuando yo había nacido.
Uh-huh.
Ahora, bueno.
¿Qué no existía cuando usted...?
La tecnología.
No. Ah, entonces... yo creí que las relaciones clandestinas.
Sí, todo. Bueno, pero vio que ahora muchos de los millennials... ¿Escuchó uno de los millennials? Sí, pero no vamos a ir por la rama, no, déjelo. Claro. Hablamos en otro
momento. No me diga, haga de cuenta
que no le dije nada.
Pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15 3 891
3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. Te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. La noche. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Los últimos 50 años de historia argentina, contados por los principales responsables de la diplomacia en un libro indispensable. En la historia oral de la política exterior argentina, el profesor Mario Rapoport y un calificado equipo de investigadores nos ayudan a comprender mejor los aspectos principales de nuestra inserción en el mundo y de nuestra historia más reciente, de 1966 a la actualidad. Historia oral de la política exterior argentina. Es un nuevo lanzamiento de Editorial Octubre.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Thank you.
venganza será terrible. Estamos en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales, en Facebook, estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en Twitter, en @lavenganzaradio.
Creo. También sí. Recordamos que a partir de la semana que viene,
sí,
va a haber un programa suplementario de La Venganza Será Terrible a las 8 de la noche. Que es el va a ser el programa del día anterior. Si usted,
claro,
se lo perdió...
Lo repite, digámoslo. Así.
Sí.
Ese instalamos
con
como
alguna
decimos,
cosa nueva, que es el locutor que dice que, buenas tardes.
Sí, es nuestra política colonialista, vamos a ir colonizando.
Nos vamos a apropiar
todos los horarios de la radio.
Señor. Pero eso vayan pensándolo recién la semana que viene.
Sí. ¿Va a estar el sordo en esos programas? Sí,
va
también.
A estar, sí, y está aquí también.
Y ya llega, maestro, el sordo, Arnaldo, Cantabé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de la entrevista, su nombre, Manuel Moreno. El señor Maradime Capodolina y su babosa. El licenciado pentacadémico Ale Tolina. Muy bien, hoy estamos abigarrados porque por lo general no viene el trío sin nombre a este estudio tan pequeño.
Sí, es un estudio muy pequeño verdaderamente, que es el que usa a Liberty para grabar solo.
Claro.
Porque si lo miran se pone nervioso.
Claro, él graba a Liberty solo con 10 micrófonos para él, claro, todos para él. Pero bueno, están pequeños.
¿Cómo se utilizan los micrófonos?
Ah, sí, mire.
Ajá.
Ah, caramba.
¿Ese también?
Sí, sí.
Ah, no, es un micrófono, bien.
Sí, sí.
¿Ese está enchufado?
No, bueno, este es un amuleto que tengo con forma de micrófono. Bueno, si quiere, le digo algunos pedidos que llegaron al Twitter de @lavenganzaradio, por ejemplo, para María Marta, que le piden We Can Work It Out al trío.
Bien. Muy bien.
To take my way, do I have to keep and talk until I can walk? Wasted your ways, but the risk of knowing that I'm missing the gun. We can work it out, we can work it out. If what you're saying, you can get it wrong, or still you think that it's alright. Think of what you're saying.
El trío sin nombre, Unplugged. Ay, señores, sí. Sin efectos especiales, así, uh-huh, con instrumentos nobles. Uh-huh. Bueno, hay Fields of Gold, pueden ejecutar, sí, esa pieza. O...
También con babosa. Espere que la cargo.
Sí. Fíjate, acá está el, ajá, el bidoncito.
Ah. Oh, dos, tres.
Remember me where the west wind moves from the fields of forest. You'll forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Thought you don't know love.
to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sunny years and the sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and that is a God I've broken. When I swear in the days till that we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
We walk in the fields of gold. Muy bien, señores. Recuerden que mañana hay matiné de viernes a las 8 de la noche.
Sí, señora.
Caras y Caritas, Venezuela 3:30. De venir, va a haber sorteos también. De algo. Arrabal Amargo, ¿quiere contarlo? ¿Sí? ¿Lo tiene?
Arrabal Amargo, vecino divino, como en la condesa de un amarillo, tu sombra fortuna, mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi nada, no veo tristezas, humano y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tu corazón, igual que a una cruz. Con el toldo de estrella de tu patio que quiero, como todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva puesta en flor para querer. Se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu cara. Se va, no vuelve, no.
Bueno, hay pedidos inusuales para el trío sinóptico, inusuales porque son acá en el estudio. One Love le pide, por ejemplo, Gladys.
Bien.
Yo
estoy de acuerdo.
¿Está de acuerdo? ¿Usted está bien?
No, no, para nada.
Bueno, no importa. ¿Y usted?
Se abstiene.
No lo sé. Hace por a ver, que me da igual. Vamos, nos tenemos que retirar, maestro.
Sí, sí, cuidado que no es tan sencillo.
Mañana hay matiné de viernes, 8 de la noche, los esperamos en Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
otra idea.
Lo que se viene con el traspaso, sobre todo laboral, incluso a la hora del despido.
Hay otra música.
En este caso y el 2017 la agenda es clara, entre otras cuestiones que efectivamente con las que el gobierno quiere avanzar.
Hay otra orilla.
Pero aparte qué difícil es hacerlo, salvo que conozcas a los dos.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Eso queda grabado, por suerte, para siempre, porque está grabado.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Hoy viernes venía a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y empezamos a charlar con Jorge Lafauci. Yo creo que sos uno de las personas que más sabe de espectáculos, que conoce las vidas, obras, que le ha hecho notas a todos los artistas.
Imagínate que tengo 50 años en esto, así que le hice a todos prácticamente hasta hoy. Gracias a Dios. Déjame más. Voy a hacer un libro.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
1:50, humedad 66%, temperatura 20 grados una décima. Aníbal Fernández criticó el gobierno por la represión de Gendarmería en Panamericana en medio del paro. El exministro del Interior manifestó que por ser 5 años jefe de las fuerzas federales, sabe que nadie puede hacer nada sin que se dé una orden. Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que se pudo demostrar que el gobierno no necesita ninguna orden de ningún juez. Para el gobierno el paro fue innecesario. Gabriela Michetti declaró que algunos dirigentes sindicales siguen eligiendo meterse en la pelea electoral. Por su parte, el ministro de Trabajo aseguró que la medida de fuerza tuvo poco acatamiento. Mauricio Macri se refirió a la situación en Venezuela. El presidente señaló que si el comportamiento del gobierno venezolano no cambia, solo cabe su expulsión del Mercosur. Macri agregó que tiene que haber un calendario electoral, se deben liberar a los presos políticos y tiene que haber una clara demostración que se respeta la independencia de los poderes.
Patria Grande.
Rafael Correa afirmó que Lenín Moreno venció en su contexto adverso. El presidente saliente de Ecuador dijo que se ganó, pese a que el país está viviendo el desplome del precio del petróleo, terremotos, desastres naturales y la apreciación del dólar. Asimismo, reconoció que Guillermo Lasso está haciendo el ridículo al no reconocer los resultados. Humedad 66%, temperatura 20 grados una décima. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información. Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenos lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van cayendo los muñecos alrededor. Y yo sí, con bastante sensatez. Más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a hacer...
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobiernos.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Prestemos de atención esta noche a la actuación de Palestino, porque Palestino, más que un equipo de la zona sur de Santiago de Chile, representa a una nación. Lo dicen autoridades palestinas, que cuentan cómo en el último triunfo contra Flamengo eran las 4 de la mañana en Ramala y no podían dormir viendo ese partido. Está la selección y está el equipo chileno. ¿Y por qué? Dicen, claro, el Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Regala libros. Regala Las venas abiertas de América Latina, de querido Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar, una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la Familia Nuclear. El cuerpo en una mesa de metal. No te puedes perder el arranque del ciclo que agita las noches de Aires Dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. De la radio al escenario.
Agenda Caras y Caretas 2037. Todos los domingos, 18 y 20 horas, dos películas al precio de uno. Ciclo Luces y Sombras, los imprescindibles del cine negro. No te pierdas joyas de notables realizadores como Fritz Lang, Orson Welles, Billy Wilder, Jacques Tourneau y Anthony Mann, entre otros. Domingos, en Caras y Caretas 2037.
Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Más aire.
Jazz.
Jazz 750.
La otra página.
Pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just the jackknife has Mac Heath's, dear, and he keeps it way out of sight.
When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows they begin to spread. Fancy white gloves has Mac Heath, dear, so there's never, never a trace of red.
On the sidewalk one Sunday morning
lies a body oozing light.
Someone sneaking round that corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife?
From a tugboat on the river going slow,
a cement bag is dropping down.
You know that cement is for the waiter.
You can make a large bet that bum's in town.
Yeah, he's in town.
My man Louis Miller,
he's been seen, babe,
after drawing out all the bread from his stash.
Now Mac, he's been like a sailor. Do you suppose this guy, he did something rash?
Old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old blue eyes, he ain't gonna add anything new.
Oh yes you do.
But with this big fat band jumping behind me, swinging hard,
that's Jimmy Frank,
I know I can lose. When I tell you all about Mac the Knife, babe, it's an offer you can never refuse.
We got Patrick Williams,
Bill Miller playing that piano, and his wonderful great big band bringing up the rear. All these bad cats in this band now, they make the greatest sound you ever gonna hear. Oh, Suki Tawdry,
oh, Suki Tawdry,
Jenny Diver,
Jenny Diver,
Polly Beecher,
I know her well, Miss Lulu Brown. Hear the line form on
Jazz
the right
en 750. Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Jazz. Jazz. 750.
You had that mood.
that feeling goes stealing down to my shoes while I